Bienvenidos a este podcast de Resiliencia y Compasión de Padres y Cuidadores. Mi nombre es Laura Elena Melchor y mi compañera
Laura Medina.
estamos aquí porque queremos compartir con ustedes y guiarlos a través de los conceptos básicos del kit de herramientas a lo que hemos aprendido sobre la implementación de este contenido con los grupos y de padres y cuidadores. Este programa se divide en 8 sesiones y cada sesión se da una vez por semana en un horario fijo. Y estas 8 sesiones se trabajan con temas como autocompasión, pasos para la acción compasiva, fatiga por compasión. Exploramos dónde tenemos y dónde no tenemos control. También vemos expectativas, límites y el impacto de nuestro modelado y autocuidado.
Como ya comentó mi compañera Laura, el objetivo que queremos plasmar aquí en este podcast es acompañarte en este programa, y la verdad es que el compartir que nosotros queremos para ti es que tú te emociones y te enamores, así como Laura y yo nos enamoramos de este programa. La primera vez que tuvimos la oportunidad de facilitar, nos gustó mucho porque desde nuestro punto de vista, y tal vez tú podrás estar de acuerdo con nosotros conforme vayas avanzando en este programa de 8 sesiones, este programa tiene un sentido que es muy, muy humano y tiene la característica de que desde que estás modelando todas las 8 sesiones, desde la primera hasta la octava, el programa mismo está haciendo todo el programa en una sola sesión. Con esto quiero decir que desde que estás haciendo la primera sesión, ya estás modelando para los padres cómo pudiera ser la crianza para la familia. Claro, solo desde un modelaje, ¿no? Porque las familias son distintas. Entonces fue algo que a nosotros nos gustó de este programa. Y bueno, hablando de un panorama general de qué puedes esperar para tus 8 sesiones, y quiero compartirte que la primera actividad que vas a hacer durante estas 8 sesiones es un ejercicio de atención plena. El ejercicio de atención plena tiene la intención de que el padre o el cuidador pueda volver a traer su atención a sí mismo, que es algo clave, ¿verdad?, durante estos 8 programas. Pero mira lo que encontramos. Encontramos que dependiendo del horario en el que estés dando la clase, desde que estés facilitando este programa, la variación y la duración del tiempo de la atención plena es importante. Entonces, nosotros por la mañana, cuando facilitamos un grupo, hacemos que la atención plena sea solo de 1 minuto y medio, porque si no la gente se puede volver a quedar dormida. Pero si la clase va a ser por la tarde, entonces puedes extenderte un poquito más, y el ejercicio de atención plena no solo les va a ayudar a volverse a concentrar, a practicar la concentración en uno mismo, a estar presentes, sino que también les da la oportunidad de descansar, aunque sea unos segundos, y eso hace la gran diferencia en tu clase. Y bueno, otra de las cosas que tú quieres considerar como panorama general sería crear una seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica tú puedes crearla de esta manera. Mira, para la segunda sesión ya es prudente que no aceptes a más personas dentro del programa para crear ese sentido de comunidad, de confidencialidad, ¿no? Otra de las cosas que también ayudan a crear una seguridad psicológica son los acuerdos. Y en este sentido, a veces es como nuevo para la gente, como ¿cómo que vamos a crear acuerdos, verdad? Pero la intención del acuerdo es: dime qué necesitas que suceda en este lugar, en esta sesión, en este grupo, para que tu papá te sientas cómodo de compartir. Y entonces, en ese sentido, si tú haces ese tipo de preguntas, los acuerdos suceden de una manera muy, muy, muy natural, y entonces todos empiezan a aportar. que unos quieren respeto, otros papás han comentado que quieren confidencialidad, que todo lo que se queda aquí se queda aquí. Otros quieren que no les den consejos, otros quieren que respeten su opinión. Entonces, estos acuerdos son importantes para seguir creando ese sentido de seguridad. Y también otra de las cosas que tú puedes apoyarte para seguir creando ese sentido de seguridad es las preguntas. Tú vas a notar que en la agenda tiene preguntas que empiezan desde la primera sesión y de hecho durante las 8 sesiones vas a encontrar muchas preguntas para los participantes. Pero las preguntas iniciales siempre empiezan no tan personales, pero conforme va avanzando el programa, las preguntas se vuelven un poquito más personales. Laura, ¿qué modalidades tiene este programa para ser facilitado?
Algunas maneras para poder facilitar puede ser en línea y la otra puede ser en persona. Cuando trabajamos en persona hay ciertas características. Para trabajar en estas sesiones se diseña algún lugar en círculo para que las personas se sientan que están todas en igualdad. También podemos trabajar con alguna pieza que le podemos dar a esta persona, que le llamamos pieza hablada, que la persona que mantenga esta pieza es la persona que puede tener la palabra mientras los otros escuchan, sin interrumpir a la persona que está hablando. Algo muy importante para los facilitadores es que ellos sí pueden interrumpir a los participantes cuando vean que los participantes se están extendiendo demasiado o salen del tema que se está hablando en el momento. La invitación es que puedan ellos ayudarlos nuevamente a retomar el tema para regresar al grupo. También como facilitador hay que recordarles a los participantes que cada uno de ellos tiene derecho a sus propios sentimientos y a sus propias perspectivas. Invita a los cuidadores y a los padres a notar cómo se sienten acerca de lo que escuchan del programa y de los participantes. Cada uno de nosotros aprende y toma lo que encaja y lo que no encaja para nosotros. Los padres y cuidadores vienen con su propia historia y usted o tú los ayudarás a explorar la intersección de experiencia con el contenido. Y nosotras hemos trabajado en nosotras mismas con anticipación en nuestra historia personal o en la reflexión que tenemos. Ha sido muy útil para nosotras como facilitadoras en cada sesión. Trabajar con el tema, preguntarnos sobre el contenido y cómo resuena todo esto con nosotros en nuestra experiencia. Nosotros tenemos prácticas personales antes de cada sesión para poder llegar a un acuerdo en poder ver qué podemos compartir y que no podemos compartir con los participantes.
Esta sesión que comenta Laura de la historia personal creo que es una de mis partes favoritas del programa, porque primero es como la gran ventaja de tener a alguien con quien cofacilitar, ¿no? Laura y yo cofacilitamos los programas juntos y entonces cuando estamos haciendo o preparándonos para un tema yo a veces puedo compartir a Laura lo que ha sido mi experiencia con respecto a un tema, por ejemplo, la fatiga, y Laura me escucha y entonces podemos saber si estamos listos para compartir el contenido y en ocasiones nos damos cuenta que es algo que todavía no hemos resuelto. Entonces es importante esto de determinar si puedes compartir tu historia personal y lo más importante, ¿no? Que cuando compartes la historia personal te puedas centrar en los participantes.
Una vez que nosotros trabajamos previamente en nuestra reflexión o en nuestra historia personal, entonces nosotros podemos estar de alguna manera ya centradas en una satisfacción propia para poder nosotros tener la libertad de centrarnos en el participante o en los participantes en cada sesión, sin tener que satisfacer en ese momento nuestras necesidades.
Y algo que Laura y yo entendemos perfectamente es que al momento de compartir nuestra historia personal, no debemos dejar al padre o al participante preocupado por nuestra historia, ¿no? Y entonces desde aquí que tú puedes compartir con tu compañero, si estás listo para compartir, si es algo que está ya ligero o está todavía muy, muy cargado.
Laura, ¿tú puedes comentarnos cuál ha sido la experiencia más desafiante en los círculos?
Sí, esa es una muy, muy buena pregunta. Algo que para mí ha sido desafiante es aprender a sentarme con dolor con los padres. Y esto es porque en cada sesión nosotros podemos, como facilitadores, escuchar experiencias de los padres que a veces están cargadas de dolor o con expresiones de dolor, ¿no? De soledad, de confusión, de ira y más. Y entender que el papel de nosotros como facilitador no es arreglar, ha sido bastante desafiante. Entonces, aquí la invitación para ti también a que cuando estés escuchando la historia de alguno de los padres, puedas entender cuál es el papel, que es no arreglar. Y esto es como un instinto muy natural en el ser humano, intentar arreglar. Ahora, si necesitaras un poquito más de apoyo en esta parte, Laura y yo siempre consultamos la sesión 2 de este programa de kit de herramientas, y aquí tú vas a poder usar y repasar los pasos de la acción compasiva para ti mismo y entender que parte de nuestro trabajo es sentarnos y acompañar a los padres en su experiencia como cuidadores.
Ahora vamos a compartir contigo nuestra experiencia durante estas 8 sesiones. Y en la primera sesión es muy importante establecer el tono para el grupo. Esto nos va a indicar o es un factor determinante para los participantes si volverán para el resto del programa. Es importante encontrar el equilibrio en este intercambio de contenidos para los participantes.
Laura, me llamó la atención esta parte que menciona de encontrar un equilibrio entre el intercambio de contenidos. ¿Me puede hablar un poquito más a qué se refiere?
Sí, pedimos a los facilitadores que les dejen saber a los participantes que no compartan su historia completamente en el primer grupo, sino que habrá oportunidades para que ellos puedan comentar a lo largo de las 8 sesiones. Y esa sería parte de mantener equilibrio, que no lo digan todo en el primer día. Porque esto permite que el grupo vaya también explorando parte del contenido mientras aprenden unos de los otros. Y terminando, más bien en la primera sesión incluimos la autocompasión como práctica de bienestar, y esto es lo que pedimos trabajar en la primera sesión. De hecho, también nosotras como facilitadoras es una gran oportunidad de ponerlo en práctica, sabiendo que este es uno de los conceptos más difíciles en el kit de herramientas, ser amables con nosotros mismos. Entonces, es la primera herramienta que ponemos en práctica para nosotros mismos como facilitadores y también con los participantes de los grupos. También, Laura, hemos creado en la primera sesión o parte de la primera sesión, es importante crear los acuerdos grupales, valores y las metas familiares. Para tenerlo visible, se escribe en una lista y las personas lo pueden mirar. Lo ponemos en un lugar visible para que lo puedan estar mirando como un buen recordatorio del por qué estamos haciendo ese círculo.
Y esta lista de acuerdos y de valores familiares que usted está mencionando, ¿solo se pone la primera sesión y se quita, o qué sigue con eso? ¿Qué hay con eso?
Como comentas tú, Laura, En la primera sesión se crean los acuerdos grupales y estos se mantienen en cada sesión visible, se comparten, si es por línea, se comparten en el chat del grupo para que lo tengan a la mano cuando ellos lo necesiten revisar. Y cuando es en persona, estos acuerdos grupales, como había comentado, se hacen una lista y esa lista se pone en cada sesión que tenemos el grupo y se pone visiblemente esa lista también para que puedan ellos estar teniéndolo ahí como un recordatorio. Los valores y metas familiares, estas no necesariamente tienen que estar visibles, pero sí recomendamos o cuando los necesitamos también los compartimos por chat o recomendamos tenerlos a la mano, porque los valores y las metas son la base para seguir en nuestras siguientes 7 sesiones. También es el por qué estamos aquí. Nos recuerda el por qué estamos aquí, qué estamos creando en estos grupos.
Para la segunda sesión vamos a explorar los pasos para la acción compasiva. Estos son 6 pasos que haríamos cuando vemos a alguien con dolor y que queremos ayudar a esa persona a disminuir su dolor. Quiero hacer notar algo que estamos hablando de acompañar a una persona cuando está sintiendo dolor, pero no de arreglar. Y estos 6 pasos nos llevan de la mano para que nosotros nos podamos poner presentes en cómo podemos acompañar a la persona a resolver una situación que le está generando dolor. El objetivo aquí de esta segunda sesión, explorando los pasos para actuar con compasión, es notar si se puede ser capaz o no se puede ser capaz de decir las cosas de una manera compasiva. Y además en esta sesión vamos a explorar y vamos a ofrecer a los padres y cuidadores un conjunto de planes de regulación emocional para los niños. Estos planes involucran al niño en discutir situaciones que lo llevan a tener grandes sentimientos y los comportamientos que pueden surgir a base de estas conductas. Y luego vamos a considerar junto con nuestros hijos o junto con tu hijo las posibles opciones que se tienen para calmarse y también para que nosotros como adultos sepamos de qué manera vamos a estar acompañando a nuestros hijos en estos planes de regulación para encontrar la calma.
En la tercera sesión hablamos sobre la fatiga de la compasión y la presentamos a través de una imagen que muestra diferentes etapas. Algo muy interesante e inquietante que pude yo notar en esta sesión fue que los participantes, no todos, algunos, no estaban conscientes de que estaban en alguna etapa de la fatiga. Y los que estaban conscientes de que estaban en la etapa en alguna etapa de la fatiga no sabían cómo salir de ella. Algo que también hemos visto en nuestros grupos es el papel de la vergüenza y la culpa que se tiene en progresión en alguien a través de los ciclos de fatiga. La vergüenza y la culpa son a menudo una parte de la historia de la fatiga por compasión de las personas y nosotros tenemos esa oportunidad de explorar para poder ayudarlos a desafiar esos sentimientos de vergüenza y culpa en el futuro.
Sí, y recordando de eso que usted está mencionando, de la vergüenza también, yo me recuerdo que cuando llegamos a esa etapa, a los participantes, a los padres, les cuesta trabajo hablar de qué es lo que les hace sentir vergüenza. Y cuando hacemos la pregunta esta, siempre hemos encontrado un poco de silencio para encontrar respuesta. Y entonces como facilitador, también lo invitamos a que se ponga cómodo, a que te pongas cómodo con las situaciones de silencio. También nos han compartido en los grupos uno de los padres acerca de lo que han sentido en este ciclo de la fatiga, hablando de la etapa del retraimiento y cómo sentirse retraídos y sin ganas de convivir con la familia los ha hecho sentir que no son buenos padres o que no son buenos cuidadores.
Es importante también tener muy presente que nosotros no podemos arreglar nada, o no podemos entrar en modo arreglar. Solamente invitamos a reflexionar, y en este caso reflexionamos sobre los pasos de acción compasiva para hacer todo lo posible por escuchar a las personas. Así también abrimos reflexión al grupo cuando sea apropiado, y los participantes también dejan al grupo algunas cosas que pensar, y no siempre va a ser respuestas las que tengan ellos y tampoco nosotros, ni soluciones, pero sin embargo nos invitan a la reflexión. También tomamos en cuenta algo muy importante, que en ocasiones no comentan o no quieren hablar, pero eso tampoco es tan malo, porque nos dimos cuenta que era parte importante de la reflexión de ellos.
Sí, y yo quiero continuar con esto que está diciendo Laura. Y ya para terminar esta tercera sesión, hablemos entonces de lo que nos podemos encontrar en la cuarta sesión, lo que dice Laura, los silencios. Para esta cuarta sesión ya estamos entrando a la mitad de nuestro programa, y tal vez ya noto que las preguntas ya no son más personales y que en ocasiones los padres pueden estar tal vez un poquito más reservados y no comparten tanto cuando hacemos las preguntas. Cuando es así, Laura y yo lo que hacemos es que les pedimos a los padres que si no quieren contestar en voz alta la respuesta a la pregunta, que entonces lo anoten en papel, o si estamos en línea, bueno, pues que lo pongan en el chat para compartir, ¿verdad? Y esta cuarta sesión es de mucha interacción, porque aquí es donde vamos a identificar dónde tenemos control y dónde no tenemos control, y nosotros como facilitadores les estamos preguntando a los participantes en qué área siente que tiene control y qué áreas no tiene control. Entonces hay mucha interacción aquí para los padres. Y otra de las cosas que hemos encontrado aquí es que si podemos mantener un ritmo natural de compartir entre los padres acerca de qué les causa, en qué tienen control y qué no tienen control, es una forma de retroalimentación entre los mismos padres, y ellos pueden encontrar como áreas donde algún papá ya ha ejercido control personal sobre un área y otro papá está aprendiendo sobre esa área, y es una educación mutua al momento que se da este compartir.
En la quinta sesión exploramos expectativas que surgen. En la quinta sesión exploramos expectativas y cuál es el impacto de nuestras propias expectativas en nuestro bienestar. Muchas veces estamos estableciendo o establecemos expectativas para nosotros y para los miembros de nuestra familia que no son realistas o que no se comunican claramente. Ambas cosas tienen gran impacto en nuestra alegría y en las relaciones con nosotros mismos y con nuestra familia. En esta exploración de nuestras expectativas y los impactos de ellas, también podemos explorar las expectativas de las que nuestros padres tuvieron sobre nosotros cuando éramos niños y cómo hasta ahora de adultos nos sigue afectando. Un ejemplo que hemos tenido en los grupos es una de las expectativas muy frecuente o que encontramos frecuentemente entre los grupos es cuando nuestros padres ponen la expectativa de que uno tiene que ser autosuficiente, de no pedir ayuda. No solo en el aspecto de la crianza de los hijos, sino en cualquier aspecto de la vida. Por lo tanto, ahora esto se ve afectado negativamente en su capacidad de pedir ayuda.
Sin límites actuará, dormirá, trabajará, se quejará, se sentirá usado y cumplirá con las responsabilidades básicas en lugar de tomar decisiones para vivir y amar con plenitud. Esta es una de las frases que va a encontrar que va a compartir en la sexta sesión, donde exploraremos los límites de ese espacio para permitir a los participantes estar un poquito incómodos y encontrar en cierta forma desafío para poner límites desde un lugar de calma, es decir, cómo aprender a poner límites cuando estamos tranquilos. Dentro de las sesiones que hemos facilitado, un papá compartió que él había en el pasado intentado poner límites y había encontrado que había salido todo peor o contraproducente, y esas fueron sus palabras. Y entonces la invitación aquí es para que nosotros como facilitadores entendamos que puede ser desafiante este tema de los límites, pero algo que siempre ayuda a cerrar con buen sabor de boca es explicar que los límites son también una forma de protección para las personas que estamos cuidando y también para nosotros.
En la séptima sesión exploramos el modelo de la influencia. Este modelo hace que los cuidadores identifiquen un comportamiento que desean ver en sus hijos y en la cultura de la familia. También necesitamos encontrar maneras para que nuestros hijos practiquen estos comportamientos. Algo que reconocemos en este modelo es que lo más importante es lo que hacemos, no lo que decimos. También hemos estado desarrollando el cómo nuestros hijos pueden cumplir con su comportamiento deseado, con la voluntad. Y también hemos estado trabajando sus actitudes, el cómo pueden ellos trabajar con actitud y nosotros poder trabajar con consecuencias consistentes cuando sean necesarios. También hemos trabajado con la gracia. ¿Cuánto espacio nosotros le damos a nuestros hijos? ¿Cuánto creemos o los dejamos saber que creemos en ellos? También sabemos que todos somos humanos y que cometemos errores, y dejarles saber que siempre vamos a estar allí para apoyarlos y para poder hacer que ellos puedan crecer y eviten las mismas cosas en el futuro. Es importante señalar que este modelo es un modelo que no va a funcionarle a todos por igual, y nada también va a ser tan simple como sugiere este modelo. Sin embargo, hablar sobre este modelo da a los participantes esa oportunidad de reflexionar sobre el papel en la influencia de la cultura de la familia.
Esta sesión 8, y que es la última, reúne todas las prácticas que hemos aprendido en las 7 sesiones anteriores, pero además vamos a agregar un nuevo tema, vamos a buscar cambiar la expectativa que tenemos ante el estrés. ¿Qué significa cambiar esta perspectiva sobre el estrés? Significa que tal vez nos podemos preguntar, ¿es en verdad el estrés algo muy malo para nuestras vidas? ¿O acaso pudiera ser el estrés un aliado mío? Otro punto que usted quiere retomar en esta octava sesión es reconocer que cada padre que asiste al círculo tiene recursos muy variados, es decir, que todos, incluyendo el tiempo, no es el mismo para cada persona, o el dinero, o incluso el apoyo de personas con las que puede contar. Si, por ejemplo, estoy cuidando a un padre o un cónyuge enfermo y 3 hijos, no necesito escuchar que debería estar pasando más tiempo conmigo mismo. En cambio, sí podría yo ser invitado o invitar a nuestro padre a considerar cualquier apoyo antes de explotar, o prácticas breves que ayuden para momentos difíciles de la vida. Un recurso para los facilitadores que es importante que usted mencione es que hay una lista de prácticas de atención plena y que se encuentran en el área del apéndice del sitio web.
Esperamos que pueda usted utilizar los recursos de este kit de herramientas. Recuerde establecer expectativas realistas y límites cuando sean apropiados en este proceso, para que usted también pueda cuidarse. Definitivamente no queremos que este trabajo aumente la fatiga de compasión de un facilitador. También sepa que estamos aquí y dispuestos a ayudarlo en su trabajo. Le deseamos un viaje satisfactorio en la construcción de la resiliencia de la compasión para usted y para quienes lo rodean.